Padre que estás en los cielos, en esta mañana tomamos tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y penetra hasta lo profundo, partiendo, conociendo las intenciones del corazón. Hoy pedimos, Señor, que intenciones del corazón sean puestas de manifiesto. Pedimos que penetre hasta partir el alma y el espíritu para sacar las cosas aquellas que pertenecen a nuestra alma, Señor, pero dejar aquellas cosas que pertenecen al espíritu. Señor, queremos que la palabra sea como la lluvia y la nieve que caen y no vuelve vacía, sino que traen tu propósito sobre la vida, que es lo que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos rogarte esta mañana, Señor, también que tú prepares nuestro corazón en esta mañana, prepares nuestras vidas en esta mañana para recibir esta palabra y hacer los ajustes y los cambios necesarios que tenemos que hacer, pues, en nuestra vida. Y lo queremos hacer orando en esta mañana en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, yo quiero compartir lo que el Señor me dio. Esta predicación no la voy a encontrar en YouTube en ninguna parte. Creo que no. Pero creo que Dios se la haya dado tampoco a otro. Porque es algo que el Señor me fue dando estos días. Pero fundamentalmente entre ayer y esta mañana. ¿Vale? Por eso a veces llego tarde. Porque todavía sigo recibiendo algunas cosas, ¿no? Recuerdo que hace muchos años fui a la iglesia de los pastores Benedetto y ellos, pues, una iglesia muy grande, había gente, y un año había uno y otro año no había otro. Recuerdo que una vez, ellos tenían muchos grupos de alabanza, pero recuerdo que una vez tenían un solista que era espectacular, ¿no? Entonces, yo, bueno, claro, uno ve, les pregunto y esto y lo otro, ¿no? Y recuerdo que me consigo, bueno, es un actor que hemos traído aquí, tal cual, ¿no? Es que muchas iglesias, no en el caso de los pastores violentos, pero muchas iglesias pagan, sobre todo de la gente de la alabanza, ¿no? Yo conozco iglesias que pagan a una persona para que venga a dirigir la alabanza. Bueno, en este caso no sé si era, creo que no, porque no trabajaba en ese sistema, pero recuerdo que me impactó la manera, ¿no? De, por lo menos la manera que lo hacía, ¿no? Y al poco tiempo otra vez fui y pregunté cómo seguía y cómo era. Era una persona con grandes capacidades, pero había cosas en su vida que todavía no estaban firmes, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos deslumbrados por capacidades, pero a veces necesita nuestra vida trabajar en el carácter. Por eso quiero hablarte de capacidad y carácter. ¿Amén?
Amén.
¿Cuántos quieren escuchar estas palabras?
Amén.
Ahí está la puerta que no quiere escuchar. Porque a lo mejor te sientes molesto. Y esta es una de las características. A veces un hermano me dice, pastor, ¿por qué te gusta rascar así? No, les digo que tengo que hablar lo que mi Señor me pone. Si quieres, yo te digo, vas a ser millonario, vas a conquistar las naciones, vas a llenar estadios. Pero si no me lo dice Dios, ¿qué quieres que te diga? No te lo puedo decir. ¿Vale? Bien, vamos a mirar lo siguiente, por favor. Es importante en esta balanza capacidades y carácter. ¿Qué te parece que es lo que Dios a Dios le importa? A Dios le importa el carácter, ¿vale? Dios te va a capacitar. Yo siempre digo, Dios no capacita, no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Lo he aprendido, no es mía la frase. ¿Pero qué significa esto? Dios capacita a los llamados y no llama a los capacitados. No es un versículo de la Biblia, pero es una verdad, ¿no? A veces hay personas de las que menos nos esperamos, ¿vale? Porque no le vemos nada, pero Dios nos llama.
Amén.
Y Dios levanta y pone capacidades sobre ellos.
Amén.
Hay personas aquí que yo he visto, por ejemplo, mi hermana María Jesús, que no sabía nada, ¿vale? Y como Dios le dio un poquísimo tiempo la capacidad de ser una adoradora, la guitarra, la voz, ¿vale? Hasta yo he estado en alguna oportunidad, me voy a contarme una cosa personal, que estábamos orando, pero digo, está con la voz de María Jesús. ¿No? De verdad, porque eran capacidades que el Señor le va dando. Recuerda que cuando tú recibes un llamado, Dios se va a encargar de capacitarte. Tú vas a pensar en ti, yo no puedo hacer esto, no puedo. No, pero Dios se va a encargar de capacitarte. Pero también va a trabajar en tu carácter. Y hasta el día de hoy, Dios sigue trabajando en esto, en el carácter. Vale, pasamos, me pasé en la siguiente, voy a ver si las puedo seguir yo desde aquí.
Y llama a los discapacitados también.
Ah, los discapacitados también. Vale, aquí tenemos dos personas con tremendas capacidades. ¿Quiénes son?
Michael Jackson.
Maradona. Y Diego Maradona. Ellos lo defendimos. Vale. Son personas con una tremenda capacidad. Recibieron algo especial en su vida, ¿no? No se sabe cuál es el mejor jugador del mundo. Los brasileños dicen que es Pelé. ¿Vale? Los argentinos dicen que es Maradona, ¿no? O Messi. Bien, no sabemos cuál es el mejor jugador del mundo. Cada país tiene su mejor jugador del mundo. Pero, de verdad, Maradona fue una persona verdaderamente excepcional. ¿Pero cuál fue su fallo?
No
tenía carácter. Terminó muriendo a los 60 años. ¿No es cierto? Y la otra persona que tenemos aquí también es una persona excepcionalmente dotada. ¿Quién es?
Michael
Jackson. Vale, no sé qué edad tenía. Bueno,
50.
Somos quinto, Michael Jackson y yo.
50 tenía.
¿Vale? O sea que terminó su vida a los 50 años. ¿Vale? Nacimos muy buenos. Y entonces hace 16 años, para que me calcule la edad. Era una persona excepcional, pero estaba disconforme consigo misma. Por eso intentaba modificar su exterior para cambiar su interior.
¿Y su color?
¿Vale?
Su color
de piel. No le satisfacía. No le satisfacía su boca, no le satisfacía su nariz, no le satisfacía su pelo. Y quería cambiar todo externo, intentando hacer que si cambiaba lo externo, cambiaba lo interior. Pero, tristemente, a pesar de ser una persona que marcó para los músicos, un mito, un antes y un después, con respecto a la música, fue una persona que nosotros podemos ver a día de hoy que carecía de carácter examinando las cosas y la vida que vivió. Vale, me pasa la siguiente, por favor. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Qué te parece lo que es más importante para Dios? Pero yo quiero llevarte la vida de un personaje bíblico en esta mañana. Que un personaje bíblico a mí no me gusta. Yo creo que no me había escuchado muchas predicaciones sobre él, o no sé si ninguna. Pasamos a la siguiente. ¿Y quién es este? Es Sansón. ¿Quién me ha escuchado alguna predicar sobre Sansón? ¿Alguna vez? No me acuerdo. A mí no, porque yo no hay personaje este negro que me gusta. A mí.
Yo he visto dos o tres veces la película.
Sí, ha visto la película, Guadalupe. Muy bien, es sobre Sansón. Muy bien. Y quiero pasarme a la siguiente. Está en el libro de Jueces, la historia de Sansón, uno de los jueces de Israel. Él pertenecía a la tribu de Dan, una tribu que no es muy conocida, y juzgó a Israel durante 20 años. O sea que lo que nosotros vemos en la Biblia son solamente algunos episodios de su vida, como desde su nacimiento hasta su muerte en el templo de los filisteos, cuando él rompió las columnas y dice que mató más con su muerte que con su vida. ¿Vale? Es como un nacimiento sobrenatural. ¿Vale? Su padre se llamaba Manoa, y era de la tribu de Dan, no sabemos el nombre de su madre, pero esa apareció, le pareció un ángel del Señor y le dijo: tú eres estéril, tú no puedes tener hijos, pues yo te voy a decir, tú vas a tener un hijo, y le avisó que ese hijo iba a ser nazareo. No nazareno, no nazareno. ¿Qué es nazareo? ¿Qué diferencia hay entre nazareno y nazareo? Vale, uno es el gentilicio, como dice Olga, uno es el gentilicio de la ciudad de Nazaret. Jesús era nazareno, ¿vale? Pero en el tiempo bíblico, incluso en el tiempo de Jesús, había nazareos. Nazareo significaba una persona que desde el vientre de su madre estaba consagrada para Dios. Está relatado en los libros de Moisés. ¿Y cuál es la condición del nazareo? Una de las condiciones del nazareo era que no podía haber vino. Ni sidra. ¿Por qué? Porque su alegría tenía que ser la de Dios. Y no ponerse café por el vino. Su gusto tenía que ser en este, no la cerveza. Que te pone contentito. Otra de las características que tenía que tener era que no se podía cortar el pelo en señal de consagración. También otra de las características que tenía un nazareo es que tenía que hacer un voto de santidad. No podía tocar, por ejemplo, muertos, porque era algo impuro. Pues para él, lo mismo que, por supuesto, tener una vida y una conducta que fueran agradadas a Dios. Había personas que hacían el voto de nazareo durante un tiempo y hay otras personas que de por vida tenían el voto de nazareo. Entonces, este fue un hombre que tuvo el voto nazareo desde antes de su nacimiento, ¿vale? Y así, cuando su madre estaba embarazada, incluso se cuidó de no comer nada impuro, ni tampoco tomar vino ni sidra, porque allí se estaba gestando a su hijo. Muchas veces hoy la gente dice: no importa lo que haga, ¿no? No, si tu vida influye sobre tu hijo, en el medio de tu madre. Lo digo yo como ginecólogo, y usted dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Sabes qué significa Sansón? ¿Qué significa?
Fuerza.
Sol significa sol. ¿Vale? Y el niño creció. Y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse sobre él en los campamentos de Dan. Eso dice Jueces 3, 24, debe ser 24 y 25. ¿Vale? Después de la siguiente. ¿Cuál es la característica de Sansón? ¿Cuál era? Una capacidad sobrenatural de fuerza. ¿No es cierto? Ahora, quiero preguntarte una cosa. ¿La fuerza se la daba el pelo?
No.
¡Oh! ¡La fuerza se la daba a Dios! El pelo es solamente una señal. ¿Vale? Una señal de Dios. ¿Vale? Por eso, cuando él se deja cortar el pelo, es que rechaza lo que Dios le ha dado. No es que, no sé, tú te dejas crecer el pelo y luego te conviertes en... No es así. ¿Vale? El cortarse el pelo representaba rechazar la bendición que Dios le había dado y por eso perdió la fuerza, ¿no? Pero él tenía una fuerza especial. ¿Y para qué Dios ya le había dado esa fuerza? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Para qué fue llamado él? Para ser juez. Lo que quería traer Dios sobre su pueblo era un hombre que les trajera libertad, sabiduría, ¿vale? Y que pudiera controlar a los enemigos y que pudiera echarlos para darle liberación, porque el pueblo había clamado al Señor, ellos se habían abandonado a Dios y clamaron al Señor y Dios les levantó los jueces. Así que la fuerza de Sansón no era para que él hiciera físico-culturismo en la tierra de una revista, como si lo tuviéramos hoy, ¿no es cierto? O en las redes sociales se pusiera así. La fuerza que él tenía era una señal de Dios que Dios le daba para traer liberación sobre el pueblo de Israel. Así que, dadas estas declaraciones, voy a contar rápidamente, pasamos aquí la vida de... Bueno, no sabemos mucho de la infancia de Sansón, solo sabemos que cuando fue mayorcito tenía una debilidad por las mujeres. Y no buscó las mujeres de su pueblo, las mujeres israelitas, como le indicaba la ley a los nazareos, ¿vale? Sino que él se fue a recorrer la tierra, ahí está la foto, él se fue a recorrer la tierra y se fue a una ciudad que se llama Timnat, que era una ciudad que los filisteos habían conquistado a los israelitas, y encontró una muchacha y le dijo... ¿Ah? Y fue a decirle a los padres, oye, dame la espada. Y dijeron, no te la vamos a dar. Porque esta muchacha no es del pueblo de Israel, no es una mujer para ti. Y dio un golpe sobre la mesa, razón, y dijo, esta es la que yo quiero. ¿Y sabes qué? Los padres terminaron dándosela. Pero esta cosa no salió bien. Sansón decidió ir a pedir en estos procedimientos que se fría la mano y todas esas cosas. En una de esas idas y venidas, pues le consiguió la mano de su mujer, pero en el camino vino un león y luchó contra el león y lo mató. Y a la vuelta, pues volvió a pasar por ahí al poco tiempo y el león había tenido un panal de miel dentro de él y arrojó la miel y se la dio a su padre. Bueno, la boda no salió bien como esperaba, porque en el banquete de la boda comenzaron a hostigar a Sansón, la mujer lo empezó a hostigar, la nueva, la esposa, que no sé si llegó a ser esposo o no, lo comenzó a hostigar hasta que finalmente Sansón se vengó y mató a varias personas, a varias gente de los filisteos. Luego, cuando quiso volver, la mujer se la habían dado a otro hombre, a su amigo, mejor dicho, y se vengó incendiando los campos de los filisteos con las zorras y las antorchas de fuego, ¿vale? Y eso generó más venganza. La gente dice que ayer lo mata, ayer lo muere, ¿no? Que la venganza, la violencia, aumenta la violencia. Y así fue como aumentó la violencia. Él se tuvo que ir a esconder a una cueva. Vinieron los mismos judíos, los mismos israelitas, y le dijeron, no, te vamos a entregar, porque si no te entregamos, los filisteos nos comen. Así que fue entregado a los filisteos. Finalmente él pudo vencer peleando contra ellos con la quijada de un asno, le mató, según dice la Biblia, a 1000 personas. Sabéis que 1000 en la Biblia es un número figurativo, no siempre es literal, 929.000, punto, no. 1000 es un número que indica una gran cantidad, ¿no? Finalmente, pues, él jugó a Israel y terminó su día enamorándose de nuestra famosa Dalí, ¿no es cierto? Una seductora. Vamos, esta tenía todos los encantos. ¿Vale? Y lo llevó al cuerpo, como decimos aquí en España. Y bueno, nada, ella lo que quería era saber cuál era el secreto de su fuerza. Y él le mentía. Una mentira piadosa. Le mentía, ¿no es cierto? Hasta finalmente Ya octava, que terminó diciéndole la verdad, y le cortaron su renta, las 7 rentas que tenía, y fue llevado, ¿no?, a prisionero ciego, porque le quitaron los ojos, porque el señor, no es que le hubiera cortado el pelo, es que el señor lo abandonó, ¿no? Le manda la siguiente, yo creo que le manda los pelos de la vida, voy a entrar ahora, porque si no se me va a respetar.
Para que estuviesen con él, Sansón les dijo: yo propongo un enigma.
Si en los siete días de banquete me lo declaráis, lo descifráis, yo os daré 30 vestidos de vino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no podéis declarar, entonces vosotros me daréis 30 vestidos de vino y vestidos de fiesta. Y ellos le dijeron, propon el enigma y te oiremos. Y lo oiremos. Entonces él dijo, el devorador, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Muy bien, él sabía esto, ¿no? ¿Vale? Ahora, ¿Dios para qué lo había puesto? Para liberar al pueblo de Israel. Dios no le había dado unción y fuerza para traer libertad al pueblo de Israel y guiarlo por el buen camino. Sin embargo, Sansón buscó su propia satisfacción. ¿Vale? ¿Sabes qué hicieron los filisteos? Lo presionaron a la mujer. Ahí estaba, ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Y le dijo, solamente me aborreces y no me amas, porque no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, de aquí, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi padre, ni a mi madre lo he declarado. Te lo voy a declarar a ti. Y lloró en la presencia de él los 7 días que tuvieron el banquete. Más el último día, él se lo declaró porque le presionaba. Y ella declaró a los hijos, se lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes de que se pusiese, los de la ciudad dijeron, ¿qué cosa tan dulce más que la miel y qué cosa tan fuerte como el león? Así que el Sansón fue el que tuvo que pagar la apuesta. Bien, recuerdo que en los inicios de la iglesia, algunas personas a lo mejor lo recuerdan, había una persona que compraba una billete de lotería todos los días y decía, este es para la iglesia. O sea, no sé si os acordáis, ¿no? ¿Vale? O sea que Dios no va a bendecir a la iglesia con billetes de lotería. Yo soy español, ¿vale? Usted quiere comprar, es su situación y no pasa nada. Pero no podemos buscar dentro de la iglesia la suerte. No podemos estar con el juego del azar. No podemos estar usando estas herramientas. ¿Sabes qué? Los creyentes tienen instrumentos mágicos muchas veces para lograr lo suyo. Estás casado y te gusta la vecina y entonces buscas la Biblia y te encuentras un versículo que dice, y él la miró y se enamoró. ¡El Señor me ha dicho! ¿Vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de la magia, con este tema de las apuestas, de buscar la suerte, no buscar la voluntad de Dios, o torcer la voluntad de Dios a la manera que nosotros queramos. ¿Saben que eso fue? Mandó 30 filisteos, le sacó la ropa, lo dejó desnuditos y le llevó la ropa a los otros, ¿no? Vale, pero enfadado dijo, esto me las van a pagar. Vale, ¿saben qué pasó el tiempo? Se fue, porque estaba tan... Si la mujer estuvo llorando los 7 días de banquete, ¿quién me quiere estar con una mujer así? ¿Vale? Así que es lógico que el hombre este se fuera y desapareciera. Y cuando volvió, se dio cuenta que la mujer se la habían dado a otro. Y el padre dijo, yo te voy a dar a mi hermana, mira, esta guapa que la que te llevaste. Pero ¿sabe qué? Le dolió que se la habían dado a su amigo. ¿Vale? Entonces, Sansón dijo, pues muy bien. Ahora se van a ver. Dice, entonces Sansón le dijo, así habéis hecho y juro que me vengaré de vosotros y os desistiré de Dios
y después desistiré.
Bueno, perdón, quiero decir algo. ¿Sabes qué? Una persona que cede a las presiones de otros necesita trabajar en su carácter, aunque sea las presiones de tu esposa, aunque sean las presiones de tu hermano, las presiones de tu padre, de tus hermanos, de tus cuñados, de tus hijos, de tus amigos. No debemos ceder a las presiones cuando no son provenientes de parte de Dios.
Amén.
Llevo 35 años como pastor, he sido muchas presiones, pero me saqué un máster de presión cuando fui 6 años director del hospital. Todos los días venía algo, alguien con algo, ¿no? ¿Vale? Yo trabajaba muy cerca de una secretaria que era la persona de confianza que yo tenía, y muchas veces yo hablaba y venía, ¿cómo vamos a salir de esto? Digo, no sé. Vale, pero yo me daba sabiduría, sabiduría de lo alto. En ese caso, me acuerdo que soy muy amiga de mi esposa y le decía, ay, tu marido es musicólogo. No es psicología, es saber soportar la presión. ¿No? Algo que Dios quiere trabajar en tu carácter. Yo creo que Dios me tuvo 6 años en el hospital para que en parte yo no supiera no ceder a las presiones. ¿De acuerdo? Otra de las características de Sansón fue que era negativo. Dice, Sansón le dijo, así habéis hecho y juro que me vengaré de vosotros. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la venganza? Mira, hermano, dice el Señor, es mía, cuidadito, no toques a nadie. ¿Eh? Y vinieron 3.000 hombres a Judá de la cueva de Etam, dice que escondido después de que quemó los campos de los filisteos. ¿Vale? Y los filisteos se vengaron contra los israelitas y los dañaron. Así que los mismos israelitas vinieron a decirle: te vamos a tener que entregar, Sansón. Y le dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo lo he hecho como ellos me hicieron. ¿Cuántos cristianos demuestran que no tienen carácter porque pagan mal por mal? ¿Vale? Porque se vengan dando la misma moneda de lo que recibieron. Cuando Jesús nos dijo todo lo contrario, ¿vale? Yo he hecho con ellos como me hicieron. ¿Vale? Necesitamos trabajar en nuestro carácter. Entonces dice, ellos dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que no me mataréis. ¿Sabes? Sansón se dejó atar y se lo llevaron. Y cuando llegó abajo, el Señor le dio otra vez su fuerza y rompió las ataduras que tenía. Y luego cogió la quijada de un árbol que estaba recientemente muerto y con ella venció y derrotó y mató a 1.000 de los filisteos. Pero fíjese en las palabras de Sansón aquí. ¿Me pasa la siguiente? Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1.000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón de montones, con la quijada de un asno maté a 1.000 hombres, y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada. Esto parece algo muy normal. ¿Pero de dónde sacaba la fuerza Sansón?
De Dios. No.
¿Sabe qué? Y él está diciendo: he sido yo. He sido yo. Yo maté. Yo lo hice. Yo, y yo, y yo. ¿Sabe qué? Cuando tú eres el centro, necesitas trabajar con el carácter.
Amén.
Necesitas trabajar con el carácter. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Todo lo contrario. Si alguno quiere venir en poder mío, dijo Jesús, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que ser a sí mismo.
¿Vale? Jesús también dijo: oye, cuando veas que los demonios salen y estas cosas, no digáis más que siervos inútiles somos. Porque solamente lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Y la última etapa la tenemos aquí con mi Dalila. Mi Gaza, ya. Era la más guapa de toda la ciudad de Gaza. Bueno, por ahí se puede Sansón a buscar. No, esta era del Valle de Gaza, era una ramera que buscó, que no me meto con eso. Demasiado. ¿Vale? De Azot, sí, algo así. ¿Me pasa la siguiente? Y Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares en qué consiste ese cuerpo. Usted sabe la historia, ¿sabe? Vinieron y dijeron: te vamos a dar una cantidad de dinero inmensa si nos descubren el secreto de Sansón. ¿Vale? ¿Y cómo podrá ser atado y ser dominado? Y él le dijo: si me atares fácilmente con cuerdas nuevas que no han sido usadas, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Es una verdad o una mentira?
¡Mentira! ¡Cochina mentira!
¡Pero para Dios! Dios no necesita tus mentiras. No le gustan tus mentiras. Es que es para proteger su pueblo. Así no se hacen las cosas. La mentira sale de uno, de un padre. ¿Sabes quién es? Satanás. ¿Vale? Así que, dice el versículo 13: y Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas. Trata conmigo con mentiras. Júreme ahora cómo podrá ser atado. ¿Usted cree que Daniel se convertiría? No. Le predicaba a Sansón para que sintiera trigo verdadero, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué tú le estabas dando? Pues malo ejemplo, ¿no? Esa, hasta ella tiene que decirle. Qué triste es que cuando un incrédulo le dice un creyente: tú me estás mintiendo. ¿Vale? Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Y él le dijo:
si trajeras siete
udecas de mi cabeza, que son 30, ¿eh? Y las aseguráis con una estaca, ¿vale? Le da otra mentira, le pasa la siguiente, ¿vale? Y aconteció que presionándole cada día, ella con sus palabras y importunándole, su alma fue reducida a la angustia.
Dos cosas
que muestran que tenemos que mejorar en nuestro carácter es cuando usamos medios que no son la verdad. Y la otra cosa es cuando somos tan fuertes por fuera, pero somos tan vulnerables por dentro. ¿No? Él era un hombre tremendamente fuerte, pero ante la voz de Dalila, que sería su compañera, ¿vale? Dice, me pasa lo siguiente, bueno, su alma fue reducida a mortal angustia, ¿sabes? Cuando las cosas de fuera, las palabras de la gente te apagan, te destrozan, ¿vale? Tienes que mejorar tu carácter, ¿vale? Tienes que trabajar en cuál es tu estima delante de Dios. ¿Cómo es el Dios que te ve? ¿Vale? Dice, así que descubrió pues todo su corazón y dijo, nunca mi cabeza llegó a Nabal, porque yo soy nazareo de Dios, descendiente de mi madre, y fui rapado, y mi fuerza se apartará, y me debilitaré, y seré como los demás hombres, pues el 16 al 17. ¿Me pasa la siguiente? ¿Tú no quiero la hora? Pues también. Ajá. Yo creo que tú vives estos rasgos que yo, por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, pude ver en el carácter de Sansón, pero que hoy nosotros necesitamos también transformar, ¿vale? Si la obstinación es una característica, oye, no confundas determinación con obstinación. La Biblia dice que la obstinación como pecado de ídolos, ¿vale? Como pecado de adivinación, dice la obstinación, perdón, ¿eh? Y como idolatría. Ahora no me acuerdo, están cuando hablan con Samuel. Otra cosa que no nos ayuda en desarrollar nuestro carácter es ceder a la razón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si tu ojo, ¿qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Si tu ojo te da ocasión de caer, ¿qué haces? ¿Por qué haces el rojo? ¿Y si tu mano? Bueno, por supuesto que no es literal, ¿no? Pero que nos está diciendo la gravedad. Cuando nosotros cedemos a las pasiones, pues necesitamos trabajar en nuestro carácter. Tanto lo dijo a sus padres, que había sacado eso de un hombre muerto y los perjudicó. La transparencia es algo que tenemos que mejorar en nuestro carácter si estamos fallando en esta área. El uso de la magia, el uso de la fuerza. Hay una magia evangélica, hermanos. Que podemos caer en ella sin darnos cuenta, pensando que un objeto, como yo le digo, a veces porque son los objetos del templo, del tabernáculo, o simplemente por cosas que interpretamos como mágicas, yo quiero algo, agarro así, bien, y me busco la idea, ceder a las presiones oscuras. En este caso, los utilizaron a sus esposas para estas cosas, el deseo de venganza de Sansón, ¿no? La Biblia dice,
la venganza solo viene del
temor. Exactamente. Dice, no venguéis por vosotros mismos. Si no dejar lugar a la ira del Señor, porque el Señor dice, mía la venganza, mía.
Amén.
Yo pagaré.
Amén.
Así dice el Señor. A veces, aún como cristianos, nos vengamos, claro, no de una forma así muy que se vea, sino de una forma que te quito el saludito. Y cuando me asustas te muestro una cara. ¿Vale? Se perdí la vida de María. Vale, tenemos otras formas un poquito más evangélicas de encargarnos. No te cuento esto. ¿Vale? Pero a veces son formas sutiles y tenemos que decir, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué haces?
Dale
de comer, si tienes sed.
Porque
dice, asco de fuego que pone sobre su cabeza. No seas vencido por mal, sino vence con el bien del mal. Sansón dijo, chócate a mí con la picada de un ano, ¿no? Si el orgullo es un problema, para ti hay que trabajar. Pídele al Señor Jesús su carácter. ¿Vale? Él dice cosas mayores que yo voy a poder hacer, dijo Jesús. ¿Vale? Nadie tiene mayor amor que este. Es lo que dijo Jesús. Él le enseñó a sus discípulos. Cuando ven que los demonios se sujetan, decir, siervos inútiles somos. Y solamente lo que nos mandó a hacer el Señor, eso hicimos. O sea, la mentira. La Biblia dice claramente no mintáis los unos a los otros. Dice, hablad verdad los unos con los otros. ¿Vale? Y por último, la debilidad interior. ¿Eh? A veces podemos ser personas excepcionales, pero sin carácter. Personas súper capaces, ultra capaces, máximamente capaces, pero nos falta carácter y viene una persona y nos dice una cosita y ya se viene abajo, lo dejo en mi serie. ¿Vale? ¿Eh? Necesitamos ser fortalecidos y estar fuertes frente a estas cosas. Yo te invito en esta mañana a que tú mires a quién. ¿A quién vamos a pedir que nos mirar? A Jesús. ¿Me pasa la siguiente? A Jesús. Mire. Moisés era un hombre excepcional. Había sido educado en la corte de Faraón. Dice que la Biblia que era sabio, ¿eh?, en los conocimientos y en la ciencia de los egipcios. ¿Pero estaba preparado? Dios tuvo que llevarlo 40 años al desierto, a la tierra hermana, para trabajar con él. Abraham también fue un hombre, pero Dios tuvo que trabajar mucho tiempo con él, ¿vale?, para transformar su carácter. Pablo era un hombre excepcional. Él lo relata. Dice, yo soy hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín. Nadie me supera. Soy el mejor. Pero todo esto lo tengo por base para ganar a Cristo. ¿Me pasa lo siguiente, chico? ¿Sabes qué? Los cristianos estamos llamados a ser pequeños cristos. Pequeños cristos. ¿Vale? Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero ¿sabe dónde van a ver la gente a Cristo? En el trabajo, en el supermercado, en la calle, en el instituto,
en los hospitales,
en la iglesia. ¿En dónde?
Y en los hospitales.
En los hospitales. Ahí, en la calle, va a poder ver a Jesús. Porque el propósito del Señor no es ponernos la varita mágica y transformarnos de un momento para el otro, sino trabajar cada día en nuestro carácter.
Amén.
Para que la gente pueda ver a Jesús. Amén. Amén. ¿Estás de acuerdo con mi vida? Amén.
Amén.
Amén. ¿No? Y yo quiero pasarte en este momento. ¿Tú sabes cuál es el carácter de Jesús? ¿Me pasa la siguiente? Bueno, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¡Oh, queridos hijos! Siento como si volviera a sufrir dolor de parto. A ver, la mujer sabe lo que es dolor de parto, ¿no? No es cualquier cosita, ¿eh? No más que los hombres lo pasamos porque dicen que es el dolor más fuerte que hay, ¿eh? Y Pablo dice, vuelvo a sufrir el dolor más grande que alguien puede tener. Dice, por ustedes, y seguirán hasta que Cristo, estos dolores me van a seguir, hasta que Cristo se forme por completo en ustedes. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? Que Cristo se vea en tu vida. No sé si con grandes capacidades o con pocas capacidades. No sé si deslumbrando a otros o no deslumbrando, pero que Cristo se ve en tu vida. ¿Amén? 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 Amén. Dice, hasta que Cristo se forme por completo en tu vida. El apóstol Pablo mismo dice, yo no lo he alcanzado. ¿Eh? Yo no lo he alcanzado. Cuando vimos los pastores de Benedetto, lo admiramos, pero yo tampoco lo he alcanzado. ¿Vale? Son perfectos. Dice, no es que lo he alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Sabes qué? No te rindas. Este es un trabajo de toda la vida. Todos los días el Señor trabaja con tu vida para formar su carácter en ti. ¿Sabes cuál es el carácter de Jesús? ¿Eh? Pásame allá, por favor. Cuando tú miras los frutos del Espíritu Santo. Ese es tu reflejo. ¿Tú quieres saber cómo era Jesús? Mira, el libro de Gálatas, cuando hablan los frutos del Espíritu y las obras de la carne, bueno, cuando miras los frutos del Espíritu, hablan el carácter de Jesús: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. En la Biblia dice fe, traduce como fe, pero la palabra que quiere decir es fidelidad. Es decir, que seas una persona confiable. Si la gente se aparta de ti porque no puede confiar en ti, hay que mejorar el carácter. ¿De acuerdo? Pero ser una persona fiel es un rasgo del carácter de Cristo. Es algo dice, aunque jurando en contra de sí mismo, por eso no cambia. O sea, no es obstinación, es fidelidad.
Amén.
Y la última característica es
dominio propio.
¿Cómo dice la otra aparición? Templanza. ¿Vale? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Por qué no oramos en este momento? Te invito a ponerte pie. Tengo una canción para vosotros, si me puedes acompañar con el cuidado. Vamos a orar un momentito para pedir el carácter de Cristo en este momento, pues, sobre nuestras vidas. Porque... Padre que estás en los cielos, estamos en una lucha continua para que el carácter de Cristo fluya en nosotros. Y queremos rogarte que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Señor, para aquellos que están luchando con la obstinación, Dios, rogamos en el nombre de Jesús que tú quebrantes cualquier obstinación en este momento para que sea cambiada por determinación. Padre, te ruego que aquellos que no pueden controlar sus pasiones, la palabra dice, no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales. Señor, dale el dominio propio para poder controlar cualquier pasión, sea por el sexo, sea poseer, sea por el juego, sea por los vicios, sea por las pantallas, sea por lo que sea. Señor, dale fortaleza y fortalece al hombre interior por el Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que nos permita ser transparentes e íntegros, para que nos libres de estar con dos caras o cinco o seis, de decir una cosa a una otra y por detrás saber otra cosa. Padre, en el nombre de Jesús, trabajamos en este momento para ser como Jesús. Cuando Jesús se enfrentó a la mujer samaritana, no dijo, ay, no te quiero herir. Le dijo, has tenido cinco maridos. Muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Jesús. Y él dijo, bien dicho, no tienes marido porque has tenido cinco. Ayúdanos, Señor, a ser personas transparentes e íntegras. Líbranos de usar la magia o la suerte, Señor, para andar por otro camino que no sea el tuyo, y ayúdanos a caminar por la senda estrecha, difícil de seguir, pero que no es suerte, es bendición, Señor. Oramos para que trabajes en este tiempo para hacernos personas firmes, que no cedamos ante las presiones que puedan venir de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno matrimonial, de nuestro entorno laboral, de nuestro entorno social, de cualquier entorno, Señor, que nos hagan apartar de tu camino. Queremos orar que nos libres del deseo de venganza. Sabemos que muchas veces conocemos la palabra, pero nos vengamos de alguna manera sutil. Líbranos, Señor. Ayúdanos a dejar esto en tus manos, porque tú eres el que das el pago. Señor, líbranos del orgullo de creer que algunas de las capacidades que tú nos has dado nos pertenecen a nosotros, sino que solamente forman parte de tu bondad mostrada para con nuestra vida. En esta mañana, Señor, líbranos de esa bendición. Oramos en este momento en el nombre de Jesús para ser personas de verdad. Y queremos rogar que en este momento que nos fortalezcas en el hombre interior por el Espíritu Santo, Padre. Señor, el apóstol Pablo decía, mi hombre exterior se va desgastando, pero mi hombre interior va creciendo cada día. Señor, aunque cada día de crecimiento para los jóvenes también sea una medida como prospera su alma. Como decía el apóstol Juan, que prosperes en todo como prospera tu alma. La prosperidad de nuestra alma, de nuestro corazón, va a marcar, Señor, la prosperidad en otros aspectos de nuestra vida. Y rogamos en este momento por los más jóvenes. Rogamos por los maduros. Rogamos por los que ya hemos pasado la madurez. Señor, para que cada día, aunque nos vayamos desgastando físicamente por fuera, el hombre interior vaya creciendo a la imagen de Jesucristo. Rogamos en este momento, Señor, que tú traigas esta bendición sobre nosotros y trabajes en nuestro carácter, para que cada día, los que estamos en esta congregación, en esta iglesia, en la iglesia de Cristo, aquí y en otro lugar, cualquier lugar de la tierra, puedan ser vistos como Cristo en medio de este mundo, como ungidos de tu parte, Señor, llegando el mensaje. Oramos para que sus pies sean respaldados por un carácter que puedan caminar sobre los montes con pies benditos, porque van caminando por la paz. Oramos para que la persona de Cristo, Señor, sea formada en nosotros por el Espíritu Santo, derramando en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad, Señor. En este tiempo, para reflejar el carácter de Cristo, lo necesitamos, Señor, lo necesitamos. Nos venimos ante ti carentes, sedientos, necesitados, frustrados, Señor, pero ansiosos de que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Reconocemos nuestra falta en esta o en muchas de estas áreas, en algunas, en otras, y en muchas más que no están aquí como Sansón. Pero venimos a ti, Señor, fortalécenos con tu Espíritu Santo en este tiempo, y derrama, Señor, del carácter de Cristo hoy sobre esta congregación. porque venimos a pedirlo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua, aquel que todo poder tiene, aquel que llama las cosas que no son como si fueran, aquel que a lo que no es lo transforma en lo que es, aquel que dice la palabra que a lo vil y menospreciado de este mundo ha escogido para avergonzar a los fuertes. Señor, ese es nuestro Jesús.
Gracias.
Y en esta hora, Señor, que las capacidades que tengamos no sean opacadas por nuestro carácter, sino que realmente el carácter de Cristo sea lo mejor, aunque tengamos que fregarlo, ¿vale?
Amén.
Aunque tengamos que ir a acabar cosas, aunque tengamos que ir a tirar la basura, Cristo, el carácter de Cristo resplandezca en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Y amén. Dios te bendiga.